cervantistas.
Y seguimos aquí con nuestra charla que tenemos dentro y fuera de los micrófonos, literaria, en Radiantes. Y parece ser que tenemos una llamada de teléfono de un amigo, de un compañero, que nos llama desde Madrid. Bueno, pues parece ser que es Basilio. ¿Es así?
Sí, aquí estoy en Madrid, la capital del reino.
Hombre, buenas noches.
Buenas noches, Basi.
Buenas noches, Basi, ¿cómo estás?
Muy bien, Álvaro.
¿Cómo va ese congreso cervantista?
Bien, bien, la verdad es que hoy hemos estado el primer día y mañana me toca a mí ahí batirme ahí con los haces del hispanismo.
Bueno, pero cuéntale aquí a la gente de San Javier lo que vas a hablar en tu congreso, que es muy interesante, una ponencia de la leyenda de la Mancha.
No sé si interesante, habrá gente que le interese más o menos, pero bueno, voy a hablar sobre la actualización que hace el grupo Modo de Oz en su disco La Leyenda de la Mancha, de Don Quijote de la Mancha, del libro de Cervantes.
O sea, literatura en la música.
Exacto.
La música heavy.
Y música relacionada, sobre todo, siempre han estado relacionados, porque la música siempre ha bebido, especialmente las óperas, pero ahora también un grupo de heavy metal, por ejemplo, como Modo de Oz, pues toman clásicos de las letras hispánicas, como es Don Quijote de la Mancha.
Uh-huh. Bueno, y adelántanos un poco, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a contar tú?
Pues nada, voy a hablar un poco sobre eso. En primer lugar, cómo actualizan, de la manera que actualizan, que yo creo que es un poco maniqueísta, porque cogen maniqueísta y sobre todo porque es lo que interesa coger el matiz legendario, mítico de Don Quijote, y se olvidan de lo más realista. Y ponen a Don Quijote en este disco, en las letras de La Leyenda de la Mancha, lo ponen como una especie de héroe, que realmente no lo es un héroe visto desde la ironía, pero al fin y al cabo yo creo que está bien, porque es una actualización que seguro que ha hecho que mucha gente joven haya podido acercarse a la obra de Cervantes desde otro punto de vista.
Bueno, pues realmente interesante.
Gracias.
La similitud, bueno, la comparación o el estudio comparativo entre la música y la obra de Cervantes, ¿no? El Quijote, que da tanto juego y sigue dando tanto juego generación tras generación.
Que sí, además, Juanfra, permite que te interrumpa, sí, un momento, hombre, Basi, favor, el amigo no hay, Basilio.
No hay que guardar la forma, aquí cada
uno.
Aquí nuestro amigo Basilio, que está en Madrid haciendo los madriles allí, ya había hecho una cosa, bueno, no parecida, pero bueno, sí, bastante parecida, sí, ¿no? Con un grupo de hip hop.
Sí.
Cuéntanos un poco eso, ¿no? Así, cuéntale a la gente lo que hiciste, que también es muy interesante.
Pues nada, bueno, yo soy estoy investigando en teoría de la literatura y en literatura, pero siempre buscando un poco la actualización, ¿no? Un poco también con el espíritu que tiene Radiantes, que Juanfra le da al programa, de que la literatura sea no sea algo serio y algo lejano de los clásicos, sino que sea actual. Entonces lo que hice fue analizar las letras de un grupo de hip hop, un grupo de rap, quizás el más conocido de España ahora mismo, que es Violadores del Verso, un grupo de Zaragoza, analizar sus letras desde el punto de vista de las figuras retóricas que aparecían en ellas. Y la verdad es que me quedé muy sorprendido de que hay muchísimas y están muy bien utilizadas y con mucha originalidad. Uh-huh. Hice para la revista de la Universidad, Tono Digital, para el último número, publiqué el artículo y bueno, sobre todo eso, que ver que la literatura tiene, y sobre todo la relación entre teoría literaria y música, pues se puede ver desde muchas formas.
Bueno, claro, tienes ahí los cantautores, ¿no? Las letras de Bob Dylan, que claro. Incluso Bob Dylan ha estado, bueno, o se hablaba en Estados, sí, Unidos de nominarlo para el Nobel de Literatura con la poesía de sus letras, las letras de Sabina, que bueno, ha sacado varios libros.
Silvio Rodríguez en Sudamérica.
Silvio Rodríguez, Serrat, letras. Bueno, es contradictorio también ver cómo Sabina, por ejemplo, no le gusta tanto el rap, y sin embargo en el rap a veces hay tanta figura retórica o tanta literatura como en cualquier otra obra escrita por un cantautor, pero bueno, sería para tirarnos días hablando sobre el tema.
Sí.
Pero bueno, creo que he dejado con la palabra en la boca a Alberto.
Sí, Alberto. Nada, yo a mí me gustaría que antes de que te despidieras, vamos a empezar a hablar ahora sobre el CLI, sobre esta actividad que comenzamos el miércoles pasado. Y para que nos dijeras algo sobre el libro que hemos leído y que comentamos sobre Bart Levy, el escribiente.
Bueno, pues seguro que vosotros lo vais a poder resumir mucho, pero bueno, lo principal, antes de lo que vais a decir vosotros, que seguro que va a ser resumir lo que hablamos el otro día, que fue una conversación muy fructífera, decirle a la gente que se lo lea. O sea, es un texto que delicioso y no es muy extenso, o sea, sobre todo eso, porque es un texto muy original, es un texto que se adelanta a su tiempo, es lo principal rasgo que yo le vi y que comenté el otro día en el club de lectura, un texto de 1850 y algo que se adelanta 50 años a lo que luego haría, por ejemplo, Franz Kafka.
Sí, efectivamente. Pues nada, pues muchas gracias, Basi, por llamarnos desde Madrid.
A vosotros.
Desde luego, es un placer escucharte, a pesar de la distancia. Y claro. Bueno, tómate algo que a mi cuenta.
Claro,
pásate por el ópera junto a Fran.
mañana que algo caerá. Y dejaremos, bueno, y os quiero saludar a todos, a José David, el colaborador que creo que está ahí, ¿no?
Sí.
Hola, a Juanfra. Y nada, de parte de Paula, que está por aquí, una buena amiga de Madrid,
hombre,
que también saluda. A Álvaro.
Claro, saludos a Paula.
Saludos a Paula, que está oyendo también el programa desde aquí.
Qué bien. Vamos a esas pegatinas, Basi.
Eso están esperando a que le toque su turno. Y saludo a Álvaro por su recién estrenada casa y a Alberto por su próxima paternidad.
Qué bien.
Literaria. Se han quedado todos mirando.
Literatura pura. O sea, que no falte.
De momento, literaria solo.
De momento, todo se andará.
Bueno, pues un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Venga, un abrazo y a seguir con el programa, que estamos aquí desde Madrid oyendo.
Por llamar. Un abrazo.
Hasta luego, Basi.
Bueno, y ahora pues nos quedamos, como ya han adelantado ellos en esta pequeña entrevista o diálogo que hemos tenido con Basilio. Vamos a inaugurar hoy en Radiantes esta hora iletrada en la que pues Alberto y Álvaro pues nos van a hablar hoy en concreto del Club de Lectura, que es una de las actividades que lleva el colectivo Iletrados adelante. Y bueno, pues nos van a hacer un pequeño resumen y darnos unos pequeños apuntes sobre lo que han hecho y lo que están haciendo y lo que van a hacer.
Sobre todo lo que vamos a hacer, ¿verdad?
Efectivamente. Pues nada, pues el otro día estuvimos por primera vez hablando sobre Bartleby, como hemos comentado, de Herman Melville, una obra que fue publicada en 1854 por primera vez, solo que fue publicada en dos veces en la prensa. Luego más tarde, dos años más tarde, ya sería publicada como libro, aunque por su extensión es un cuento. Son, según la edición, 70 páginas, 50 páginas. Y nada, y el otro día pues estuvimos 13 personas, que la verdad es que es un número muy redondo.
Un 13 es un buen número.
La verdad es que nos quedamos sorprendidos porque fue una participación, nos vimos casi desbordados allí.
Mayor, muy, muy por encima de nuestras previsiones, ¿verdad?
Gente que nos había oído en Radiantes y fue directamente. ¿Ah? Dijo, sí, yo soy en Radiantes. Y,
exacto.
Y
una concentración multitudinaria, para lo que son los oyentes de Radiantes.
Y nada, pues antes de pasar a lo que dijimos, o lo que la gente dijo sobre el libro, me gustaría dar unas pinceladas antes. Como he dicho, por su extensión, pues es un cuento, estaría dentro del cuento o de la narrativa breve. Uh-huh. Sin embargo, por su hondura, sí que es verdad que estamos hablando de una obra muy original y conmovedora de la historia de la literatura. El argumento es bien sencillo, desarrolla la historia de un curioso escribiente o copista en una época en la que la bolsa, Wall Street, empezaba a desarrollarse con gran fuerza. Del protagonista nadie sabe de dónde viene este escribiente, porque prefiere, y subrayo este prefiere, ahora lo explicaremos, no decirlo, y su futuro es igual de incierto, pues prefiere otra vez no hacer nada que altere su situación. Y del autor puede decir que nació y murió en Nueva York, nació en 1819 y murió en 1891, y sin hacer mucho ruido, un autor que la gente suele conocer solo Moby Dick, una obra que tampoco fue comprendida en su tiempo. Y luego de Bartleby, casi nadie la conoce, y sin embargo es una obra, como ha dicho Basilio, que viene a anticipar los movimientos literarios que vendría luego 50 años más tarde, el absurdo, a Franz Kafka y...
Un poco profética, ¿no?
Sí. Y nada, y ahora pues Álvaro también va a empezar a comentar cosas que estuvimos comentando de la obra el miércoles pasado. Y
bueno, antes de comentar eso, casi mejor que comentar lo que dice el gran Jorge Luis Borges, ¿no?, sobre esta obra, de la que se considera fan. Bueno, no sé si fan, pero por lo menos parece que le gustó bastante. Jorge Luis Borges decía que Bartleby que data de 1856, prefigura a Franz Kafka. Dice: su desconcertante protagonista es un hombre oscuro que se niega tenazmente a la acción. El autor no lo explica, pero nuestra imaginación lo acepta inmediatamente y no sin mucha lástima. En realidad son dos los protagonistas, el obstinado Bartleby y el narrador, que se resigna a su obstinación y acaba por encariñarse con él. Bueno, cuando leo esto me acuerdo de lo que decían en este club de lectura, y es que muchas veces cuando estás leyendo este cuento, efectivamente el narrador era el jefe de ese escribiente, de Bartleby, y lo que a ti te daba por imaginar, lo que te hacía no seguir, no explicarte bien la postura de Bartleby, sino decir, siendo jefe, ¿cómo no echas a este hombre que no dice nada, que se limita a hacer su trabajo, que no se relaciona con sus compañeros, que está ahí como un muro, como un personaje cerrado que no tiene...
Hermético, ¿no?
Sí, totalmente hermético, un poco, bueno, pues como dice aquí, ¿no? Que es precedente de Kafka, un poco como la metamorfosis de Kafka, ese ser encerrado en su mundo, que no se relaciona. Entonces, lo estás leyendo y dices, pero por Dios, dile a ese hombre que haga algo, que se estimule, que... Pero claro, no se estimula porque...
Al hilo de lo que estás diciendo, hay que decir que hay que comentar de este jefe, sobre todo hay que comentar que es un hombre bueno en apariencia, pero que detrás de eso también hay una falsa moral. Por un lado dice ser un hombre bueno, que cree en Dios, que va a misa, que reza, pero sin embargo luego hay ciertas notas en el libro que hacen presuponer lo contrario. Y a mí este personaje me ha recordado también un poco a lo que siempre hemos criticado de América, y es su falsa moral, la falsa moral de los americanos. La doble cara,
¿no?, de la moneda.
Sí, que vemos en las series de televisión continuamente, los Simpson y toda esta serie.
La moral burguesa.
Sí.
Sí. Bueno, yo tengo que decir que lamentablemente no he leído
¿aún?
La obra, no la he leído aún, pero...
La leerás,
intentaré
seguro.
Echarle un vistazo. Y por lo que parece, por los datos que estáis dando, parece que hay dos personajes, un personaje principal, no sabríamos decir exactamente quién es el personaje principal, pero hay una identidad de un jefe, ¿no?, que está narrando la vida, sería el narrador de la obra, ¿no?
Sí.
Pero de ese jefe se conoce la identidad o una identidad velada.
Sí. El jefe, antes de decir,
¿es protagonista o es...?
Es protagonista en el sentido de...
No quiero hacer meta literatura, pero si es... No hablamos de un narrador omnisciente.
El narrador te está contando la historia a posteriori. Es una historia que conoce y que te la cuenta una vez que ya ha sucedido. No vamos a contar el final del libro porque sería matar la historia. Entonces, él empieza y te cuenta... tengo una historia muy curiosa que además... Que es que ha pasado una mosca y me... Una historia muy curiosa y que además sería muy interesante para la literatura. Y, o sea, te pone que te va a contar una historia sorprendente y muy literaria de la vida real, bueno, dentro del libro. Y entonces a posteriori te cuenta la historia de un chico, de un hombre que contrató en su despacho en Wall Street para que realizara el trabajo de copista. Uh-huh. Del que cuenta la historia del narrador sí que se conoce la identidad. Pero de Bartleby no se conoce nada. Uh-huh. Él decía que era un personaje un poco extraño porque no se sabe ni de dónde viene
ni a dónde va.
Exactamente.
Bueno, sí, se sabe dónde va.
Se sabrá dónde va.
Al final, efectivamente.
Del relato.
Pero es, además, en el libro lo dicen, era casi un mueble. Era una sombra,
era un objeto inerte.
Un objeto casi algo... de la oficina, de la que se negaba a marcharse después. Uh-huh. Entonces, es lo que él comentaba. Llega un momento en que él no se quiere marchar, decide dejar de trabajar. Uh-huh. Decide dejar de hablar y el jefe no tiene el valor de echarlo. Uh-huh. Y entonces se convierte como en un ocupa, pero que tampoco es echado. Una situación un poco extraña.
Claro, y ahí en ese contexto está los dos compañeros de Bartleby. Uh-huh. Que chinchan al jefe como diciéndole, pero mira, si este hombre no está haciendo nada, si no se motiva con nada, si no hace nada, pero ¿por qué no lo echas? Entonces, claro, es casi esos dos compañeros son casi la postura del lector.
Claro, dándole un poco al sentido común, ¿no? Bueno, al sentido común, que sería común en nuestros tiempos, supongo, sí. ¿No? ¿Qué hace un personaje de estas características, con estas circunstancias? ¿Por qué no eres capaz de echarlo? ¿Por qué no eres capaz de decirle vete, márchate? ¿No? Esa inmovilidad o esa misteriosa inmovilidad, ¿no?, del narrador o del jefe ante la actitud de ese personaje es bastante inquietante, ¿no? Supongo que el desenlace del relato verterá luz sobre muchas de las cosas que estamos aquí diciendo.
El desenlace.
En realidad es un desenlace natural por cómo se va desarrollando la acción, ¿no? Cómo es Barleby, es una persona casi inactiva que está en el mundo, pero que no hace nada, o sea, que se deja llevar.
Ha sido fuera soltado, de cobertura.
Ha sido soltado en un mundo en el que no entiende y del que no quiere participar y está abocado. El mundo al final siempre te mueve a hacer algo. Aunque tú no quieras, no puedes decidir no hacer nada.
Supongo que despierta tanto odio como compasión, ¿no? Como, sí.
Sí, es un personaje que está entre la locura y la normalidad. No sabes si es más loco o es más cuerdo, ¿no? Dependiendo también de la posición de cada uno, ¿no? Pero tiene cosas que son muy cuerdas, es decir, no comprendo este mundo, como muchos de nosotros no comprendemos este mundo, pero luego tiene una parte de su carácter que escapa de esa racionalidad normal de cada persona del día a día, el no hacer, el no decir, el ser un mueble de la oficina.
Pero yo creo que casi mejor que leas una pequeña parte.
Sí, tengo aquí seleccionado una parte muy breve en donde el jefe conversa con Barleby y donde se puede observar cómo es esa convivencia. Subí las escaleras de mi vieja guarida y allí estaba Barleby, sentado en silencio en la barandilla del rellano. ¿Qué está haciendo aquí, Barleby? Dije. Sentado en la barandilla, contestó con suavidad. Le hice una señal para que entrara en la oficina del abogado, que por entonces se había marchado. Barleby, dije, ¿es usted consciente de que está siendo motivo de una gran tribulación para mí, al insistir en ocupar el portal después de haberle echado de la oficina? No hubo respuesta. Pues bien, una de estas dos cosas tiene que suceder. O bien hace usted algo, o le van a hacer algo a usted. Así que, ¿a qué clase de trabajo le gustaría dedicarse? ¿Le gustaría volver a copiar para alguien? No. Preferiría no cambiar nada. ¿Le gustaría emplearse en una tienda de textiles? Eso supone mucho confinamiento. No, no me gustaría estar dependiente, pero tampoco soy muy exigente. ¿Mucho confinamiento?, grité. Pero si está usted confinado todo el tiempo, preferiría no ser dependiente. Replicó como para zanjar ese tema de una vez por todas. ¿Qué tal iría el trabajo de camarero? Eso no, cansa mucho la vista. No me gustaría en absoluto, aunque como dije antes, no soy muy exigente. Ya sí podríamos seguir un diálogo eterno en el que...
Una mosca cojonera, o sea, un hermetismo que no expone ninguna razón, o sea, no da ninguna razón, digamos, válida por la que se comporta de la manera que se comporta, simplemente da...
Y que quizás es lo que decía, no, quizás condiciona también la inactividad de su jefe, porque se ve como superado por una situación que ni siquiera puede comprender. Entonces quizás por ahí sí que se puede entender un poco que él no haga nada, porque en realidad no sabe qué hacer. Ante un individuo como Barleby.
Sí. Pues es un relato muy interesante, realmente, que recomendamos evidentemente, aparte de que lo recomiendan desde el colectivo Iletrados, pues también desde Radiantes y nada, yo seré el primero que me pondré a ello.
Bueno, una última cosa, Juanfran, antes de terminar con esta hora iletrada, con esta primera hora iletrada. En el programa número 42 de Radiantes, si no me equivoco.
Sí, señor, 42 programas.
42 programitas. Pues nada, que este próximo 25 de noviembre, el jueves o miércoles, creo que era miércoles, 25 de noviembre, tendrá lugar el segundo Club de Lectura y Letrado, que no sabemos el sitio exacto todavía, pero que va a ser a las 8 de la tarde y que la obra en la que, bueno, sobre la que charlaremos, como siempre, tomando una cervecita o tomando un café o un...
En cualquier caso, que la gente esté atenta, ¿no? Sobre todo a vuestro blog.
La obra va a ser Calígula, de Albert Camus.
Al colectivo Letrados, que podéis decir la dirección por si alguno nos está escuchando nuevo.
Sí, la dirección es colectivoiletrados.blogspot.com y ahí pueden entrar y ver toda la información, todo lo que hacemos, bueno, casi a diario actualizamos.
Pues nada, ya lo saben, amigos, si tienen cualquier inquietud, quieren saber del colectivo Letrados, de actividades, de, en fin, de textos que han escrito, etcétera, 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 pues ahí pueden encontrar. Y bueno, y si quieren ponerse en contacto con Radiantes, Juan David, ¿qué tienen que hacer?
Pues nos pueden llamar a nuestro número de teléfono,
que es
el 968 57 36 00.
Ese es nuestro número. Si quieren entrar en directo y comentarnos cualquier cosa, pueden llamarnos a ese número. Y si quieren dejar